Miami es un proyecto de 5 artistas que consiste, tiene como varias etapas. Todas las etapas suceden en torno a una casa que tomamos en arriendo. Una de ellas es unos talleres para artistas y diseñadores que nosotros alquilamos para que la gente venga y los tome y trabaje acá y se genere como, pues como fomentamos la producción aquí. Entonces ponemos como las condiciones que consideramos que son medianamente básicas para que se trabajen, y también propiciamos o tratamos de que se generen intercambios y vínculos entre los diferentes procesos de las diferentes personas que tienen los talleres. Algunos de nosotros de Miami, que somos 5, tienen taller, pero no necesariamente todos somos talleristas. Algunos solamente hacemos como parte del comité curatorial o de la administración de la casa. Otra cosa importante de Miami es la sala de exposiciones, que es una sala que queda en el primer piso, que es una sala pequeña y controlada pues por nosotros 100%. El proyecto se mantiene desde el arriendo de los talleres y de una cuota que ponemos mensualmente, porque no alcanza a cubrir todo el arriendo y el funcionamiento, más la producción de las exposiciones, que a veces son, pues puede subir dependiendo del evento. Entonces ponemos una cuota y con eso nos da como la autonomía para hacer en el espacio lo que queramos. Si bien casi siempre gira en torno al arte contemporáneo, han habido eventos, proyectos que no necesariamente es arte contemporáneo, como lanzamientos de publicaciones o lanzamiento de un libro o charlas o videoproyecciones. También estamos comenzando un ciclo de cine de películas independientes, que por ejemplo es un proyecto que se hizo con una de las personas que tiene un taller en Miami. Empezamos a trabajar con él, que tiene taller, y generamos un proyecto de cineclub entre la persona que tiene taller y Miami, que lo producimos entre los dos. Y la última etapa, que es una etapa que en este momento está como revaluándose, es como una especie de tienda de obras menores o obras pequeñas o digamos más baratas de artistas contemporáneos como jóvenes, como que tenemos contacto directo con ellos, y funcionaba como una tienda en el primer piso, pero eso no fue muy exitoso, entonces en este momento se está como replanteando porque el mercado es bien difícil. Hay una cosa que creo que nos llama la atención o que define un poquito el espacio, y es que estamos como un poco en contra de las dinámicas convencionales de una galería de arte, que existe para comercializar arte, y en la medida en que se venda, pues existe, y si no se vende, pues entonces cerremos y montemos una pastelería o lo que sea. Entonces no estábamos de acuerdo con ciertas dinámicas convencionales de una galería, pero sabíamos que, a diferencia, digamos, del proyecto que teníamos anterior, el Bodegón, que había cero interés comercial, y si se vendía algo era 100% artista, ni llevamos dealers, ni llevamos comerciantes, nada, no había interés absoluto en eso. En esta ocasión sí dijimos, bueno, comercialicemos ahora, porque así hace posible que el proyecto exista y hace posible que nos haga la vida más fácil a todos, al espacio y al artista, para que pueda comer y en fin. Entonces eso fue como una de las iniciativas que tuvimos, pero que no se ha logrado porque simplemente es muy difícil comercializar el arte.
La ventaja de Miami es que dependemos de los talleres, pues que tenemos eso como para financiarlos. Así, sí.
Entonces, si nunca vendemos nada, igual, digamos que el espacio podemos seguir haciendo exposiciones más o menos. No es como si nunca vendemos tenemos que cerrar.
Exacto.
Que esa es una ventaja que nos permite como no decir que sí a todo lo que se venda.
Pero algo que sí como que dejamos claro desde el principio es que no estábamos interesados en manejar artistas, que es lo que sí sucede en una galería convencional. Una galería acobija a 2, 3, 5, 9 artistas y los maneja, y los pone en tal feria este año, esta feria los llevas, tú vas a esta feria, este año tú tienes acá en mi sede exposición, y me encargo de valorizarlos, y en fin.
Y además los condicionan de una forma terrible también.
No tenemos una postura rígida, sabemos que definitivamente no somos una galería comercial. No sé hasta qué punto quisiéramos vender más, o eso qué implicaría. O sea, qué tendríamos que hacer para vender más. Sí nos gustaría vender sin tener que hacer todo el lobby, todo ese tipo de, o la representación de artistas que hace una galería comercial. ¿Sí me entiendes? Estamos como un poco en el límite, estamos como un poco en la frontera. Es decir, no hay una postura clara de esto no se muestra aquí, o esto sí se muestra aquí, o esto no se va a vender.
Aparte de arte, hacemos otras cosas como publicaciones, lanzamientos de publicaciones, lanzamientos de cortos o proyecciones de películas o charlas o conferencias o no sé. Y está abierto a cualquier cosa. Si mañana llega alguien y dice quiero hacer un taller para gente que está interesado en electrónica y arte, pues decimos ¿por qué no? Y podría hacer también talleres. Hasta ahora no ha sucedido, pero no estamos cerrados a que sea solamente de exhibición de piezas. Entonces, contenido, no hay como una pauta que diga nos interesa es la pintura de tales medios, ni la fotografía de tales épocas, ni nada. Más, sí. Creo yo que la cosa del medio o temporal o de dimensiones es como la posición del artista o de la obra. Creo que nos llama la atención no que sea como obra política, pero sí que quien proponga o quien sea, haga lo que haga acá, tenga una postura de la que sea sobre lo que hace, crítica o analítica sobre su propio quehacer y sobre su entorno.
Siempre tratamos de, después de que hacemos una exposición, que haya pues una charla como para que se pongan un poco en juego todas esas cosas de las que estaba hablando. Bueno.
Tú expones acá y tú tienes tu obra y digamos que te cubrió tal persona. Nosotros de parte de Miami invitamos a alguien que nosotros creamos que tiene una posición distinta diferente a la tuya, y que tal vez si son amigos o no, pues no nos importa. Y de hecho muchas veces ha pasado que invitamos a alguien que no necesariamente son muy amigos entre sí, pero nos interesa eso, que este sea un espacio donde se pueda sentar uno, tomar una cerveza y hablar sobre por qué me parece que esto no y por qué sí. Además que en muchas ocasiones nosotros mismos somos los mayores críticos de la exposición que se lleva acá abajo. Nosotros mismos decimos, me parece horrible esta pieza, que tengo, por qué monta esto así y tal. Y creo que eso solo lo permite un espacio como este. Si yo trabajo en una institución estatal, yo no puedo decir las cosas porque yo estoy trabajando para la institución para estatal, que no.
Discurso.
No, exacto, para, o sea, yo estoy haciendo propaganda, qué sé yo. Y creo que la ventaja de un espacio así es que uno, si bien todos trabajamos por una cosa que muchas veces no se sabe qué es, igual somos autónomos y podemos decir, no me parece. Podemos decir, no, a mí sí me encanta y hagámosle. Y creo que eso se refleja en el tipo de proyectos que se realizan abajo. Porque a veces, creo que muy pocas veces hemos estado todos de acuerdo 100% con lo que sucede.
Miami tiene mucho que ver como con la latinoamericanidad, o sea, es decir, se llama Miami básicamente porque Miami es una de las ciudades más importantes de Latinoamérica, y yo siento que Miami un poco es como esa ciudad híbrida que no sabe muy bien si es elegante, si es, como dicen ustedes, cutre, si es una porquería, es también el sueño, o fue, ya no tanto, pero fue mucho tiempo el sueño de los latinoamericanos y de los colombianos llegar a Miami.
Todavía.
Entonces es como un poco también, yo creo que funciona así como ese nivel como de hibridación. Nosotros muy bien no sabemos tampoco qué estamos haciendo, es decir, todo el tiempo estamos como, sí, obviamente tenemos, inventándonos, o sea, es como a veces podemos ser muy elegantes. De por sí, una de las tareas que tenemos es que nuestras exposiciones, como tú decías, dejen de ser un poco como pues esta cosa del ganchito, siempre, ¿no? Pues cuando la merita está bien, pero queremos darle un poquito también más de como, no sé si sea nivel a nuestras exposiciones, un poco mejor montadas, pensando mejor en el montaje. Al mismo tiempo somos totalmente pobres, somos totalmente quebrados, ¿sabes? O sea, entonces es un poco como eso, ¿no? Como ese jueguito de, bueno, estar aquí, estar allá, no sabemos qué somos, no sabemos si somos elegantes, no sabemos.
De hecho, el proyecto mismo no nació como, fue inventado, y fue inventado a la, sobre la
a
marcha.
La marcha.
No fue como que usualmente uno pensaría, o como uno suele pensar los proyectos como estos. Uno tiene un proyecto de hacer un espacio de circulación de arte o de divulgación. Entonces nos unimos los cuatro y decimos, listo, hagamos exposiciones de tal índole, una permanencia tanto tiempo, busquemos una casa o una bodega que se acople para que eso pueda ser real. Entonces uno va y busca el lugar donde eso se pueda hacer real. Aquí fue al revés. Aquí teníamos primero la casa, que la encontramos casi por error, y dijimos, y apenas entramos dijimos, oiga, aquí deberíamos hacer algo, y la tomamos. Y luego fue empezar a sentarnos y tomar cerveza y pensar qué hacemos con esa casa. Ya habíamos pagado el primer mes de arriendo y no sabíamos qué íbamos a hacer. Entonces dijimos, no,
¿será
que
hacemos? Nos conocíamos muy bien.
Y dijimos, no, ¿será que hacemos una tienda? ¿Será que ponemos un café abajo? ¿Será que ponemos una galería de arte? ¿Será que hacemos fiestas? ¿Será que hacemos? No, no sabemos. Y sobre la marcha hemos ido probando y embarrándola, arrepintiéndonos en otros casos, acertado a decir, no, sí, por aquí nos gusta, entonces vamos por acá. Como ir inventándonos sobre la marcha. Y creo que así ya, pues con el ejemplo de la tienda de abajo es puntual. Pues como teníamos una idea de una tienda y eso no está dando, entonces bueno, cerrémoslo, a ver qué pasa si montamos un taller acá y abajo hacemos otra cosa.
Como que en verdad no es como que un día amanecimos con una gran idea, sino como todo el mundo nos fue dando sus ideas y ahí fuimos cogiendo por donde hemos podido.
Uh-huh. Creo que el hecho de tener talleres y gente acá, por ejemplo, en este momento en el taller de al lado hay creo que 5 personas reunidas hablando sobre un corto de un videoclip que están haciendo, eso ha permitido que nosotros replanteemos todo, porque siempre llega alguien y nos pregunta algo que tiene un oficio completamente diferente, o trabaja en es arquitecto, es fotógrafo, o es diseñador de moda, y llega y nos plantea algo, o nos pregunta algo y nos dice como, oiga, sí, porque no habíamos pensado en eso, y eso nos ha enriquecido un poquito la cosa, porque nos ha hecho como, pues sí, como ser un poquito más dinámicos y abiertos a otras formas de
y además que, digamos que eso cosas. Es lo que queríamos siempre, como con los Open Studios, como que hubiera ese tipo de intercambio.
No es que sea una política que si tienes taller no puedes exponer, es decir, puede fácilmente cualquiera, si nos llama la atención a Miami, invitar a exponer, podría, pero en esto, hasta el momento creo que no ha sucedido, ¿no? Sí han expuesto, digamos, Paola y expusimos, tú hiciste, sí, han habido cosas, pero no es como una política como, si estás acá no puedes exponer.
O al revés, tampoco es que todo gire para que la gente que tenga un taller exponga, porque sería ridiculísimo, pues, desde mi punto de vista.
Programación cerrada en 3 meses, digamos, unos 3 meses del año, más o menos sabíamos qué pasaba, pero llega alguien de México y dice, oiga, voy a estar aquí 15 días y pensamos hacer una charla sobre tal, podemos hacerlo acá, y como que lo hablamos y dijimos, pues, ¿por qué no? Y entonces hace una charla alrededor de la exposición, pues digo, con la exposición montada y la gente hablando acá, porque no somos tan cerrados. ¿Sí?
Nunca habíamos lanzado nada como libros, fanzines, y el primero fue un amigo que llegó y dijo: en 3 días quiero hacer el lanzamiento de un fanzine. Todavía no lo tenía impreso, no tenía nada todavía. Nosotros como bueno, y pues confiamos en lo que estaba haciendo y salió genial.
Me imagino que como se vio en todo el mundo en los últimos 10 o 15 años, creció muchísimo, como... Pues nosotros creo que lo vimos hace como el 2000, pues el 2000 o 2002, 2003, algo así, hacia acá, que empezaron a haber muchas bienales de arte joven y convocatorias de arte joven y el salón de no sé qué arte joven, y que se mantiene todavía, que fue muy fuerte, digamos, cuando digamos, el Mambo empezó a hacer arte joven y con Sanitas tiene ahorita arte joven y muchos salones que empezaron a promover arte joven que tenía como límite máximo 35 años. Y además de eso, una cosa que pasó como del 2004 para acá, y es que empezó a crecer mucho el mercado del arte y empezaron a haber galerías que vendían y comercializaban arte joven, que antes no pasaba mucho. Entonces las galerías, por ejemplo, que existían en esa época, que era Diners, que era de arte más moderno o de más de señores, cambió su imagen y cambió todo su proyecto y se volvió una galería de arte como joven. Y pues obvio, ya han ido madurando, lo que sea, pero sí se volvió una galería que cambió su enfoque completamente. O por ejemplo la creación de 980, que era una galería que desde su inicio estaba pensada para tener personas que entraran y no tuvieran más de 30 años. Manejan 8 artistas y tienen invitados a veces, pero todos son con ese enfoque, y eso sí creo que se ha notado, no sé cómo sea en otros países, pero aquí se ha notado mucho eso, como la atención hacia el arte emergente o joven, ¿no?
El apoyo institucional que recibimos, bueno, no es continuo, nulo en la mayoría de los casos, pero nosotros ahora, digamos que acabamos de acceder a un premio, digamos que hay una serie de estímulos a partir de hace como que 5 años más o menos.
Pero eso fue como cuando aparecieron los espacios independientes.
Sí, empezaron a aparecer este tipo de espacios. Nosotros, pues, 3 de los miembros de Miami, pues fuimos de los precursores, podemos decir así, de uno de esos espacios que se llamó el Bodegón, no sé si lo vas a hablar. Ese espacio más o menos funcionaba como este. Y, pero a partir de eso, pues, no digamos que ese fue el que hizo que todo estallara, eso sería creerse demasiado, pero a partir de eso empezaron a aparecer muchos más espacios independientes y el Estado tal vez se haya dado cuenta un poco que eso es lo que tienen que apoyar, digamos, y eso es lo que están, digamos, lanzando el estímulo.
Siempre ha habido convocatorias distritales y del ministerio de todo el país, pues, para producción y divulgación de arte, pero nunca había habido una convocatoria de...
Espacios como tal.
Exacto, era para producción de una obra o para ir a una residencia, y eso sí existe y fue fuerte, y si uno se pone a revisar, todas las personas que participan y que se lo ganan son personas de menos 35 años, por lo general, el 90%, porque simplemente creo yo, no sé si sea cierto, pero creo yo que la gente mayor, de más de 40 años, qué sé yo, si no tiene la vida solucionada económicamente haciendo arte, pues ya se dedica a otra cosa, mientras que más jóvenes son o más arriesgados o tienen apoyo de la familia o están dispuestos a comer más mierda, entonces tal vez se lanzan un poquito más y aguantan un poquito más en la cosa. Pero si uno revisa las convocatorias, así no fueran de espacios de no sé, convocatoria para intervenir el parque tal, las propuestas, el 90% eran de personas de menos de 35 años y las que se las ganaban también. Además los jurados también eran personas que no eran unas personas de 50, 60 años, sino unas personas que podían tener 30, 35, máximo 40 años más o menos. No era un límite, pero uno lo ve que eran los que estaban enseñándole a los alumnos que estaban en ese momento presentando esas convocatorias. Pero lo que sí es nuevo ahora es la atención a espacios, que es una cosa que sí se ha fortalecido mucho en los últimos par de años. Me presenté siendo estudiante y habían varios para espacios, digamos para la Quinta de Bolívar, que fue la casa que donde vivió supuestamente Simón Bolívar. Entonces uno podía presentar una convocatoria con un presupuesto que ellos definían. Algunas tenían bolsas de trabajo, bolsas para realizar la obra, otras no. Y tú te presentabas con un proyecto, decías que se iba a gastar en esto, esto, esto. El jurado deliberaba y si ganabas pues te daban el millón, un millón o 2 millones que fuera, y tú podías realizar la obra ya y se hacía una exposición que duraba un mes y era un evento. O habían otras, hace poquito hubo una que era para espacios públicos, como uno pues coger cualquier lugar de Bogotá, dar una bolsa más grande, o habían otras que eran para la sala específica, como la sala de la Santa Fe, que es una sala distrital. Entonces tú tenías la disponibilidad del espacio y te daban una... Hay veces no daban plata, hay veces solamente era como el espacio y usted produzca, y hay veces sí daban, pero sí han habido. Eso se ha acabado mucho, y como desde que la administración cambió, porque cambió de administración un par de veces, la atención a los estímulos para producción cambió y se volvió estímulos para residencias, que es una cosa que se volvió muy fuerte acá. Creo que es porque afuera empezó a crecer la movida de la residencia y la idea de uno viajar y conocer al otro y hacer nada, porque muchas veces no pasaba nada. Ya no empezó a haber tantos premios de salones y de espacios, de intervenir tal espacio, sino para residencias en Bolivia, o en Estados Unidos, o en Francia, o en Argentina, o en España, en México, en fin. Y ha crecido mucho lo de las residencias, que creo yo que irá cambiando, porque cada vez lo curioso es que se presentan menos personas. Hay una convocatoria de residencias y se presentan sin molestar 3 personas o 2, o a veces se declara desierta, no se presenta nadie. Entonces esa plata pues se pierde y tiene, y el otro año pues es un lío recuperar esa plata para el distrito, en fin, es un lío. Pues lo último que vimos ya el año pasado es la atención de parte del distrito para generar políticas que apoyen, estimulen espacios de circulación, como espacios de divulgación independientes.
Y eso fue lo que nos ganamos.
Y pues ayudar a que uno no tenga que, como un montón de trámites legales que los espacios independientes no hacían, okay, porque pues eran muy costosos, como el simple hecho de tener esa bandera que dice Miami. Ya, pues es ilegal en este momento, por ejemplo, deberíamos pagar como impuestos.
Se dieron cuenta un poco que estos, este tipo de espacios son de corta vida y son pues armados un poco más casualmente.
Como acogerse a la naturaleza, a los espacios, sino que los espacios tengan que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a sus premios.
Parece que le estuviéramos haciendo propaganda al Estado, pero nosotros no es que hayamos sido de primeras pues abiertos y receptivos a este tipo como de iniciativas del Estado, pues porque nosotros el Estado nunca nos ha dado absolutamente nada. Tuvimos varias discusiones antes de acceder siquiera pues a presentarnos.
No queríamos como que nos impusieran hacer algo específico acá, como que pensamos mucho eso, porque si nos presentábamos como espacio de pronto nos iban a proponer como un proyecto específico que no queríamos aceptar.
La Bienal de Venecia era una iniciativa independiente de un artista que se juntó con otro par y se fueron a un barrio y hacer un chiste. Es como, ay, barrio Venecia, como es un barrio, y es un barrio popular, digamos, que no tiene ninguna cercanía con arte contemporáneo, no, ni bogotano, ni, o sea, como completamente lejano. Y empezaron a hacer como un evento allá en un salón comunal que tiene el barrio, o en un parque o algo así. Y la cosa creció y ellos fueron persistentes, y la cosa ya hoy es como una institucioncita. O sea, ya tiene apoyo estatal y tiene apoyo de la Embajada de Italia. Se volvió ya una cosa ya más grande y hoy parece, wow, una sucursal. Pero fue igual, una iniciativa absolutamente independiente.